Bienvenido a Tesoro Bíblico. Si Dios te preguntara lo siguiente, en la persona del Señor Jesucristo, ¿me amas? ¿Qué responderías? Hubo alguien que le hicieron esa pregunta, ¿me amas? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Eso usted lo encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. El Señor no dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me temes? No le dijo a Simón, hijo de Jonás, ¿me admiras? No le dijo a Simón, hijo de Jonás, ¿eres tú quien tan solo me adoras? Ni siquiera una pregunta con respecto a su fe. Él no dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿tú crees en mí? Él hizo otra pregunta, ¿me amas? A mi entender, eso es porque el amor es la prueba mejor de la piedad. El amor es el más brillante de la gracia, es el diamante más exquisito, más hermoso, mejor tallado, logrado esa talladura en la cruz del Calvario, y por lo tanto se convierte en la mejor evidencia. Yo no creo que el amor sea superior a la fe, pues la fe es la base de nuestra salvación. Considere Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. O lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. También dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. También en capítulo 5, versículo 6 de Gálatas dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En Juan 8:24, Jesús dijo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino para los que tienen fe para el alma, para la preservación del alma. Creo que la fe es la madre de la gracia y el amor brota de ella. No como sentimiento, sino que el amor brotando es voluntad. Creo que la fe es la raíz de la gracia y que el amor crece a partir de ella, destilando olor fragante de Cristo. Pero entonces, ¿la fe no es una prueba para el brillo como lo es el amor? La fe, si la tenemos apoyada en Cristo, es un signo seguro y cierto de que somos hijos de Dios. Y así sucede con todas las demás gracias, este impacto certero y seguro. Pero muchas de ellas no se ven como las demás gracias. A decir verdad, no podemos ver la esperanza, pero sí la hermosura de la santidad. porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice 1 Tesalónicos 4:3. El amor es la joya más destacada con relación a cualquier otra gracia. Y usted preguntará, ¿y ahora? La gracia dice que si tengo un verdadero temor de Dios en mi corazón, yo soy hijo de Dios. Pero puesto que el miedo es una gracia, considere Hechos capítulo 5 del 1 al 11, una gracia que es oscura, triste y que carece de ese halo de gloria sobre ella que el amor da, el amor se convierte en una de las evidencias mayores y en uno de los signos más fáciles para discernir si estamos vivos para el Salvador. Si aún practica usted su delito y pecado, tiene que darse cuenta de esto. El que carece de amor debe carecer también de todas las demás gracias, en la misma proporción que su carencia de amor. Si usted carece de amor, carece de fe, carece de esperanza, carece de benignidad, carece de misericordia, carece de dominio propio, etc. Por favor, si usted tiene una Biblia en mano, le ruego que medite completamente en el capítulo 3 de Santiago. Si el amor es poco, yo creo que es un signo de que la fe es pequeña. Porque si usted se supone que ama, si usted se maneja con honestidad, con pureza, si usted es amable, considerado, atento, le sugiero considere Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensar. Apreciemos la clave de este versículo. Pablo nos dice, en esto pensar. Si el amor es poco, el miedo para andar en el mal será poco. El temor será poco para obedecer los mandamientos de Dios. La esperanza será poca, porque su interés en que el Señor ya venga menoscaba su importancia. Si la mansedumbre es poca, pues entonces uno llega a obrar con altanería, orgullo y engreimiento, y asimismo el valor hacia Dios será muy escaso o nulo. Los mandamientos de Dios pueden ser digeridos como alimento y se resumen en una palabra: amor. Pedro, ¿me amas? Usted puede ser un hombre, una mujer, en el carácter de Pedro, y sentirse preguntado por el Espíritu Santo con el mismo título. Sea quien fuere usted, hombre o mujer, dirá tu nombre y agregará, ¿me amas? Mire, es interesante notar en el capítulo 13 de 1 Corintios, se lo distingue a la preeminencia del amor. En el versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, amor, ¿a qué se refiere? Se refiere al amor fraternal, de Gálatas 5.13. Es decir, si yo hablase del efecto entrañable, del cariño, del corazón, de un compromiso de amistad verdadera, se trata entonces del amor profesado, del cariño y el aprecio. Hay una expresión en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 16, que ilustra esto. Veamos, nuestro Señor Jesús resucitado se acercó a Magdalena, a María Magdalena, y dialogaron. Notemos las primeras palabras. Le dijo Jesús, María, María. Y volviendo a ella le dice, Raboni, que quiere decir maestro. Efectivamente, Raboni, expresión en sentido cariñoso, de afecto, que significa maestro, le expresó María al reconocerlo. En Juan 3:31 dice, el que es de la tierra, terreno es, y cosas terrena habla. Estas son las lenguas humanas a las que se refiere el apóstol Pablo. La otra lengua dice, cuando se dice, si yo hablase lenguas angélicas, ¿cómo debo comprenderlo? ¿Qué me está diciendo Pablo? Es muy sencillo de entender. Se trata de que si yo hablase como aprendiendo, anunciando, predicando, o enseñando el mensaje del Evangelio desde la interpretación humana, mía o de otro, es decir, carente de sentido espiritual, como dice 1 Corintios 2.14, más el hombre animal no percibe las cosas que son de Dios, del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque la ha de examinar espiritualmente. Esto así no sirve, no ayuda, no es de beneficio, porque el Evangelio es la lengua angelical que nos llegó por medio de nuestro Salvador, Jesucristo. En Marcos 1.1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Juan 3.34 dice, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. El mensaje de Jesucristo son las lenguas angélicas que fueron otorgadas a los que creen. De hecho, en el Antiguo Testamento, las palabras que recibió Moisés cuando Dios se le manifestó en la zarza fueron expresadas por Dios mismo. Esto es en lengua angélica. ¿Cómo respondió Moisés a esto? En el capítulo 3, versículo 1 al 4 de Éxodo dice: y apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se consume? Y viendo Jehová que iba a hacer, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y respondióme aquí. Esto que dijo Moisés es lengua angelical. Y veamos el Salmo 45. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Esto es lengua angelical. Pero todo carece de sinceridad, de autenticidad, si se interpreta desacertadamente lo que dice Pablo. Entonces no se tiene amor. Sería una auténtica hipocresía, carente del entrañable amor del Espíritu Santo. Estaríamos falsificando el espíritu de interpretación bíblica, pues el que lee carece del espíritu de santidad que reclama Dios. Cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, dice 1 Tesalonicenses 4:3. Entonces, ¿cómo quedamos delante de Dios? ¿Cómo debería ser nuestra actitud? Contesto, estaríamos mofándonos de la gracia, y esto es muy peligroso. Las ofensas tal vez no pueden ser redimibles ante Dios, porque, ¿sabe qué? Dice así la Biblia: porque yo protesto a cualquiera que use las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esta alerta de llamado de atención, usted lo puede escudriñar en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19. Amigo, amiga, qué buena oportunidad se nos presenta ahora para tratar de enmendar con responsabilidad delante de Dios aquellas situaciones que hemos caído por las malas interpretaciones de la Escritura, es decir, de la Palabra de Dios, la Biblia. Dios está interesado en que nos acerquemos a Él para presentarle nuestras equivocaciones en las que hemos tropezado, sea por error o omisión, tocante al tema que hemos tratado. Si te parece, podemos acercarnos a Dios de la siguiente manera. Padre Celestial, acudimos a tu misericordia buscando tu ayuda y perdón. Nos ha tomado un sentido de confusión al malinterpretarte. Te pedimos perdón por ello. Tu socorro oportuno es lo que nos motiva a hacer la correcta interpretación de tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que sea este tu tesoro bíblico.